seguimos navegando, aunque con frío. Tenemos que una rebequita por los hombros. Bueno, yo creo que algo más de una rebeca. Y bueno, y para seguir ofreciéndote cosas aquí en esta isla de par en par, y sabes que estamos a lunes, y sabes que los lunes tenemos la ocasión de hablar con nuestra psicóloga preferida y favorita, con Lourdes Toscano, que pasamos a saludar inmediatamente. Lourdes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola Santi, ¿qué tal? Gracias por tus palabras, buenas tardes.
Nada, nada, y con frío, imagino, hombre, porque si no tuviese frío es que estaba en el trópico, como mínimo, y creo que andas por aquí.
Sí, ando por aquí, tengo mucho frío, tengo los pies congelados, vamos, por decir algo ahora mismo.
Pues ya está, yo estoy temiendo
salir para afuera de que me va a dar el frío, estoy en la consulta y tengo frío sí. Ya, o sea que...
Estamos igual, hija, y yo creo que la gente que nos escucha también. Oye, acabamos de pasar la fiesta, las navidades... Algo que se sabía que íbamos a cabalgar en esa sexta ola de la COVID, la gente tiene ganas de que todo pase lo antes posible, haya o no haya pasado del todo. Y bueno, yo creo que lo importante es que el índice de vacuna es muy alto cada vez más. Y ya la gente sigue muriendo, por desgracia, pero cada vez menos, aunque el índice de presión hospitalaria va aumentando. Es decir, todo lo que te estoy diciendo con esto es que estas Navidades hemos abierto el tapón de nuestros deseos y hemos dicho que me da igual absolutamente todo y que, pues ya está, anchas Castilla. ¿Qué es lo que hace al ser humano en un momento determinado tomar actitudes como esta?
A ver, es muy muy complicado. Es muy complicado porque realmente, a ver, hay cansancio y hay un agotamiento.
Es decir, y muy lógico, ¿eh?
Claro, un agotamiento, vamos a hablar mentalmente hablando, con mucha tensión, ¿no? Por en unas circunstancias que son muy complicadas de mantener en el tiempo, ¿no? Porque tenemos que cambiar hábitos, tenemos que cambiar nuestras rutinas y sobre todo lo que es tan importante como otras muchas veces hemos hablado, que es el contacto social, ¿no? Uh-huh. Y es muy difícil, ¿no? Eso no quiere decir que dentro de la dificultad podamos no llevar a cabo, ¿no?, todas las medidas que hasta ahora conocemos para poder intentar prevenir o intentar, ¿no?, poder entre todos protegernos y evitar que haya, pues bueno, estos picos que estamos viendo ahora y que, bueno,
que estamos viendo también, todo el mundo.
Efectivamente, ¿no?, cómo están aumentando, ¿no? Verdad que en este tipo de circunstancias, que es a largo plazo, que todavía seguimos en ello, que ya ha pasado bastante tiempo, que tampoco tenemos todavía la seguridad de qué es, qué no es y cómo podemos, ¿no?, prevenirlo en su totalidad, que las vacunas nos informan y que vamos por la tercera y quién sabe si la cuarta y la quinta. Entonces todo eso también hace que el ser humano, ante todo esto, llega un momento que dice, vale, sigo aquí resistiendo y afrontando esta situación lo mejor posible. Pero también hay otras personas que dicen, es que no sirve de nada lo que hagamos. ¿Para qué sirve la vacuna? ¿Para qué sirve que yo me aísle? ¿Para qué sirve que tal? Porque al final lo vamos a coger todos, ¿no? Entramos en una desesperación.
Esa inmunidad de rebaño que le llaman, ¿no?
Efectivamente. Más bien es decir, bueno, pues lo cogemos todos y ya está. Pero yo digo, bueno, pero vamos a ver, eso tampoco es la solución. Eso es que estoy cansada o cansado de luchar en estas circunstancias, ¿no? Es muy complicado. También es verdad que intentamos siempre o queremos que la inmediatez en todos los sentidos, la inmediatez y la comodidad, y estamos hablando de salud, ¿vale? Aquí ni sirve la inmediatez ni tampoco la comodidad, y menos en esto que todavía no tenemos la certeza de cómo pararlo, ¿no? Y eso también hace que la persona pues llega en un momento pues complicado, que dice, pero yo es que no me puedo quedar sin ver a mi familia, o yo no puedo quedarme sin salir, o sin salir de viaje, o sin de tal, ¿no? Y yo siempre pregunto, bueno, ¿y por qué no? Que sea difícil no quiere decir que no lo hagamos, ¿no? Porque, bueno, me va a tocar a mí, no me va a tocar, en mi casa no ha habido ningún caso, ¿no? Esto es como cuando vemos una enfermedad determinada y dice, ah, pues yo no, es como que a mí nunca me va a ocurrir, claro, ¿no? Entonces solemos hacer eso, uy, hay que ver qué tal, ¿no? Hay que ver esta familia, mira lo que le ha pasado a aquel que tiene este diagnóstico, ¿no? Lo vemos como un poco de lejos, ¿no? Como que a mí no. Y en esto es todo lo contrario, es decir, eso está ahí, no sabemos por dónde nos va a venir y que a veces incluso manteniendo las circunstancias o las medidas de seguridad nos es difícil, ¿no? Y puede haber casos, ¿no?
La vacuna nos ha podido dar una seguridad, yo no sé, y claro, nos ha dado una seguridad, lo que pasa que no sé si nosotros hemos distorsionado esa seguridad a la hora de utilizarla y la hemos ampliado un poco más a nuestro gusto, ¿no?
Yo creo que lo importante, y era, te matizo y te contesto esa pregunta, lo importante yo creo que es dar información, educar a los ciudadanos, a la ciudadanía, a todo el mundo, de lo correcto, de lo no correcto y del significado que tiene, ¿no? Es, por ejemplo, y ahora te contesto a la vacuna, el tema de los guantes, ¿no? Y todo el mundo, qué tontería, y al principio todo el mundo y se agotaban y no había guantes. Y los que teníamos que llevarlo entre sanidad, sanitarios y demás, no teníamos guantes. Y dice, qué tontería. No, no es una tontería. A ver, yo siempre digo, el guante es como si no lo tuviese, ¿no? Porque me tengo que lavar las manos, tengo que, bueno, hidrogel, alcohol, o lavarme las manos con agua y jabón dentro del guante también. Pero era para acordarme de que no me puedo tocar. Yo tengo un guante puesto, ¿vale? A menos que sea uno de lana, que tengo frío en las manos, para que ahora cuando salga, tengo un guante diferente, de un color determinado. O sea, es no te toques, es una situación especial, mientras que me acostumbro a no tocarme los ojos, la nariz, la boca, cosa que es muy difícil, porque siempre estamos, pues bueno, lo hacemos automáticamente. Entonces era una concepción errónea. ¿Para qué te pones el guante si no sirve de nada? No, perdona, estoy aprendiendo a no tocarme. Y una vez que me acostumbre ya no me hace falta. Sé que no me hace falta, claro, ¿vale? ¿Por qué? Claro. Porque me miro la mano
y ya sé,
veo el guante y me acuerdo que no me puedo tocar, ¿no?
Claro.
Con la vacuna es lo mismo. La vacuna, las personas aprenden a decir, me he puesto la vacuna, no pasa nada. Y me quito la mascarilla y te puedo tocar, te puedo besar o puedo irme en un sitio. No, perdona, o sea, te pones la vacuna, pero contagias igual y lo puedes coger, si no te proteges, ¿vale? Hay que ponerse la vacuna y a la vez seguir con las medidas de seguridad, ¿no? Entonces eso parece ser que no se comprende o no se quiere comprender o es difícil. Yo me pongo la vacuna, pero tengo que seguir, ¿vale? Con todas las medidas posibles. Para poder hacerle frente. Entonces ahí surge un poco lo que es la conducta humana y dice, bueno, entonces ¿para qué me la pongo? Pues bueno, para que los síntomas sean más leves, para que podamos ir controlando este tipo de virus. No es una vacuna todavía, de hecho todavía, bueno, claro, espero que la puedan sacar, bueno, es la vacuna que está todavía en estudio, que pueda ser 100% efectiva, todavía se está investigando. Entonces pensamos que es como otro tipo de vacuna, como otras enfermedades que me la pongo y no la pillo. Pero esto no es así, entonces yo me la pongo para protegerme, para proteger a los demás y para intentar a lo mejor que mi organismo, que no sabemos la reacción, pues pueda tener los síntomas lo más leves posible, no que no contagie o no me puedan contagiar, ¿no?
O que en un momento determinado no se pueda agravar una situación que en principio no tenía por qué, porque lo que está claro es que el índice de ocupación hospitalaria, esa presión, porque ya, hija, estamos acostumbrados a utilizar un vocabulario desde hace 2 años, esa presión hospitalaria cada vez está siendo más alta.
Es cada vez más alta. Yo que he estado este fin de semana en el hospital por temas de trabajo y demás en general, en el hospital general, bueno, estaban ya un poquito todos alarmados porque, bueno, hay unos ingresos, hay gran cantidad de personas, gran cantidad de casos, de situaciones, de casos positivos. Y bueno, y es bueno, nos da mucho temor, ¿no? Por la situación en cómo está, ¿no? Viviéndolo desde dentro, ¿no? También es verdad que muchas veces, y dentro de tu profesión, Santi, la manera que tenemos, igual que lo tenemos que hacer nosotros cuando estamos informando, ¿no? A los pacientes, ¿no? Cuando trabajamos con ellos. La información que se dé es muy importante. Mira, vamos a hacer un análisis muy rápido. Desde un principio de ya vamos a la normalidad, y todo era lo mismo en las noticias. Dentro de nada volvemos a la normalidad. Venga, haga usted esto y volvemos a la normalidad. Y dentro de nada podremos viajar. Igual que antes, una información más que errónea, porque le hace sentir a la persona que dentro de nada ya no tiene que hacer nada, cosa que era un error. han dejado de hablar de la palabra normalidad de pronto. Ya no se escucha tanto, ya nadie se atreve a decirlo, ¿vale? Entonces, quieras que no, hay personas que hacen lo que le podamos decir en función de lo que está bien y de lo que está mal. Pero podemos llevar a confusión también, ¿no? Ahora
cierto.
Mismo llega un puente, perdona, de diciembre. ¡Hala! Estamos todos bien, el virus se ha ido. Yo eso lo he escuchado en las noticias. Perdona, ¿el virus se ha ido? ¿Dónde está el virus? ¿Cómo se ha ido? No se ha ido, sigue estando, ¿vale? Entonces, claro, uno dice, no, ya el virus no está, hay muy poco, no pasa nada. Venga, el puente de diciembre, que fue cuando empezó un poquito todo, se abre todo, no hay medida. De octubre, sí, claro, de octubre, perdona. Y luego ya todos los festivos que han ido viniendo, ¿no?
Claro,
entonces,
claro.
Ponemos muchas restricciones y de buena primera la quitamos todo. Y de vuelta ponemos a poner todo. Y ahora no podemos, pero seguimos con todo abierto, pero con todos los casos que están habiendo, ¿no?
Has nombrado algo que me parece fundamental y que además está diariamente, y que seguramente hay gente que nos está escuchando que está pensando eso. A ver, estos últimamente los medios lo único que hacen es alarmar. El alarmismo está a la orden del día, eso es malo. Yo creo, si me preguntas a mí a nivel particular, que es muy sensato, porque sería la manera de poder continuar todo, y hablo todos los trabajos y la hostelería abierta, si esa falsa seguridad no la tuviésemos. Es decir, estar un poco prevenidos y no que no se nos vaya la cabeza de golpe. Pero yo creo que debías de separar qué es alarmismo, qué línea separa el alarmismo que tanto nos acusan a los medios de comunicación con la realidad. Porque nos callamos la realidad para contentar a la gente o decimos los datos. ¿Qué es lo que hacemos? En esta disyuntiva muchas veces nos vemos aquí sentados.
Claro, vosotros profesionales de la información y de la comunicación, que sabemos que es diferente, ¿no? Y vosotros esos dos conceptos lo hacéis muy bien. Lo que tenemos que hacer es no solamente, o sea, en primer lugar no mostrar esas emociones de decir, ojo, cuidado, no podemos salir, ya ves, mira los casos, los hospitales, las puertas de los hospitales, las camillas, la UCI. Yo creo que eso se debería
claro,
de evitar.
Es una imagen negativa. Muy
vale,
negativa.
¿No? O sea, muy negativa. Y hay personas que eso solamente verlo, a ver, le está provocando una reacción tensional bastante elevada, ¿vale? Otra persona que está acostumbrada dice, vale, le afecta, pero bueno, lo lleva, ¿no? Y no le hace mucho, no le hace mucho caso a eso, ¿no? Pero hay personas que no, el día a día, todo el mundo en sus hogares, eso no es grato, ¿no? O cuando al principio salían, pues, las cajas fúnebres, por Dios,
sí.
Que era constante. Era constante y venga, esas imágenes, ¿no? Entonces, en primer lugar, hay que saber hablar con esa objetividad de decir, los casos están aumentando, y dar la cifra porque queremos conocerla, ¿vale? Y eso no significa que después no diga, los casos están aumentando, hay que ser precavido, hay que tomar y seguir haciendo las medidas de seguridad, recordemos la mascarilla, tenga usted cuidado cuando tal, ¿no? Y voy dando esa información, que es lo que las personas tenemos que hacer, ¿vale? No dejar de ponernos la mascarilla, intentar evitar el contacto, y lo sigo repitiendo, podemos ir a un sitio con precaución, siéntese usted fuera, de esa forma, pero eso no lo decimos. Igual un día me viene una información de cuidar con las mascarillas, que ahora no te puedes poner esta, ahora las FFP2 mejor si son con un lazo detrás y no pueden ser las normales que vienen plegadas, ahora que no sé qué, es que de verdad es que no sabemos ya qué poner, ¿no?
Claro.
Que no nos dan
esa
una información certera.
Esa confusión que al final hace que, bueno, tomes decisiones en un momento dado que en otras circunstancias probablemente no tomase.
Efectivamente, ¿no? Luego sacan las imágenes de la gente, pues bueno, en fiestas y demás, ninguno con mascarilla y todo. Mira lo que ha pasado, vamos a ver. Yo entiendo que hay que informar, ¿no? Pues ha cogido. Hay personas que cumplen con su responsabilidad y hay otras personas que no. No aplican el sentido común, no se aplica la responsabilidad. Yo creo que también hay que tomar medidas. Yo no digo castigar a nadie, no digo por la fuerza, pero sí es verdad que hay que ser un poco serios con lo que está ocurriendo. Es que realmente, a ver, los casos sí es, ¿no?, que suban, a lo mejor hay familias que no les ha llegado la situación, ¿vale? Pero eso no significa para que no tome medidas de responsabilidad. Se está utilizando mucho también, Sandy, que la persona que hace correctamente las medidas o lo intenta, hay una discriminación total y muchas veces por la presión del grupo, del día a día, dejan de hacer las cosas porque dices que ya estoy cansado o cansada que se metan conmigo. Llevas la mascarilla, jaja, que tienes miedo, qué tonta eres o qué tonto eres, perdona, es que hay que llevar la mascarilla. Anda ya, si no pasa nada, qué tontería. Entonces hay burlas, hay risas y hay
sí,
gente
claro, depende
que...
también la edad que... Hay gente que no, pero hay gente que igual es más joven y que se ve sometido a más presión con los colegas que con el caso que tú estás hablando, imagino que...
Por ejemplo, y de eso también se puede informar. Yo creo que los medios de comunicación tienen una labor fundamental, ¿no? Lo siguiente, crucial, de informar de lo que ocurre, que necesitamos saberlo, pero a la vez también decirlo de una forma que nos ayude a asimilar la información para saber qué tenemos que hacer.
Ya, lo importante es que nos aclaren también a los medios de comunicación qué es lo que hay que hacer. Vamos a empezar por ahí.
Claro, en el sentido, no, pero lo digo hacia el ciudadano, ¿no? Si
ya,
yo sé que me tengo que poner una mascarilla y demás, pues sean prudentes. O decir, por ejemplo, ese tipo con mucha objetividad, vosotros no podéis entrar en la otra línea que a lo mejor los sanitarios sí entramos, ¿no? Emocionalmente hablando. Pero hay en una línea que muchas veces cuando pones las noticias lo que hace es decir, mira, quito las noticias porque me está entrando...
ansiedad.
Me está dando
casi,
ansiedad ya casi, ¿no? El cómo contarla, cómo se eleva la voz, cómo se grita, cómo se pone esa cara desencajada emocionalmente hablando, que tú dices, de verdad, es que asusta a cualquiera. ¿Qué es para asustar? Sí. Pero luego no doy el siguiente mensaje, ¿no? Y la gente dice, bueno, al final, ¿para
qué? Se queda un poco a medias la cosa, ¿no?
Yo creo que sí, yo creo que además hay que saber, hay que saber cómo transmitir todo eso, igual que muchas veces
no
hay
es fácil,
una publicidad.
O sea, enfrentarse a una sociedad no es fácil, pero creo que hay técnicos y psicólogos y gente que podría echar un cable a quien tienen que hacer desde arriba estas cosas, ¿no?
Yo creo que es importante y saber qué palabras decir, qué no decir, y eso no significa que yo esconda la realidad
de
los datos.
¿Una especie de código deontológico?
Bueno, sí, una forma de expresar para llegar a la gente, incluso transmitirle lo importante dentro de los datos reales, que es lo que queremos saber lo que ocurre. Pero yo no quiero que me provoquen una tensión a la hora de decirlo y me quede ahí. No, sino sí, hay esto, podemos hacer esto dentro de lo que sepamos y dentro también de lo que la información que os llegue, claro, pero que bueno, que eso es un mundo que no se puede controlar fácilmente, también es verdad, toda esta profesión y demás, ¿no? Entre todos los sentidos, ¿no? No es fácil, pero es verdad que entre la información que nos falta, la planificación que no es preventiva, porque es verdad que ya que sabemos más, tampoco vamos de forma preventiva, sino que actuamos cuando ya... ha habido ya una incidencia bastante elevada. Aquí en España creo que no estamos acostumbrados a trabajar en la prevención de la salud, sino todo lo contrario. Cuando tengo un dolor voy al médico, cuando ya no puedo más me llego, ¿vale? No trabajamos para en esa educación preventiva de la salud. Está ocurriendo, ¿no? Abrimos ahora las puertas, venga, todo que se puede hacer de todo, y cuando veo que hay una incidencia mayor quiero volverlo a cerrar, o vuelvo otra vez a restringir, y al final eso...
esos términos medios que son tan difíciles de alcanzar y poner sobre la mesa, ¿verdad?
Efectivamente, es peor porque para la adaptación del ser humano, es decir, para las personas del día a día, todos, ¿vale? Nos cuesta más trabajo. Ahora quitarse las mascarillas, ¿vale? Ahora me las tengo que volver a poner. Con el trabajo que me ha costado acostumbrarme, me dicen, ¿no? Nosotros las tenemos que llevar 24 horas. Siempre la llevamos, ¿vale? Bien. Pero la persona que ya se la quita y que dice, ay, qué bien, me la puedo quitar y ahora tengo que volver a acostumbrarme a ponerme la mascarilla, es que no es así. Eso por decir un último ejemplo. Entonces ahora sí, ahora no, ahora espera.
Claro.
Las personas llegan a un momento que dice, mira, ya no puedo más. Pero eso no, digamos, no tiene por qué afectarnos para no cumplir con una responsabilidad y con sentido común,
Yo tampoco, fíjate, yo tampoco metería aquí exclusivamente a la gente joven de la que se implicándola negativamente hace unos meses. Yo en esta ocasión creo que aquí en el saco vamos todos, ¿eh?
Yo además incluso efectivamente a estas alturas no hago diferenciación de edad, ¿eh? Para nada. Yo tengo casos y bueno, estamos teniendo, yo no solamente, todos los compañeros dentro de la sanidad, yo puedo hablar de lo que a mí me ocurre
o
ha ocurrido a compañeros a diario. y estamos teniendo problemas con personas ya, digamos, de edad avanzada, ¿vale? Mm. Digamos de 40 para arriba, 45, 50...
Que no son adolescentes, vamos.
Efectivamente, que tú dices, perdona, o sea, que un chaval joven, tú dices, bueno, venga, vale, pero esto, ya. No.
Y, no. Entonces, y se están dando este tipo de casos.
Se están dando, sí, se están dando, claro, este tipo de casos, agresiones, amenazas, insultos, por tener que cumplir con unas medidas de seguridad de una clínica hasta o dentro eso, de una consulta.
Hasta eso puede llegar la gente, el ser humano. Muchas veces nos extrañamos cuando vemos en los medios de comunicación, en los periódicos, en la tele, en la radio, agresiones a... ¿Realmente es posible que lleguemos a tal extremo?
Pues mira, Sandy, yo te hablo en mi caso en particular, más de 25 años de profesión, sí, nunca ha habido esta pandemia, ¿vale? Claro. Este tipo de situación tan extrema también es verdad. Y yo en las últimas semanas, en el último mes aproximadamente, antes de las Navidades, yo tengo cinco agresiones detrás, dentro de mi consulta. Nadie sabe lo que ocurre detrás de la puerta cuando se cierra.
Claro.
Y dos en la calle.
O sea que estamos hablando, a ver, ¿ya no sois héroes entonces?
Parece ser que no.
O al menos ya, claro. Ya.
Pero no por soy... cumplir unas medidas de seguridad, yo soy psicóloga, por cumplir un protocolo. Yo le comento, por ejemplo, no, aquí no puedes entrar sin mascarilla, no te la puedes quitar, ¿vale? O sea, cierto, si tengo una crisis de ansiedad, obviamente tengo que quitar la mascarilla y estamos protegidos para ello. Pero por quitármela porque no me la quiero poner o porque es muy incómodo, no, ¿vale? Y tienes que traer un tipo determinado de mascarilla, es decir, quirúrgica, además lo que ya conocemos. Y hay una distancia dentro de lo poquito que podamos en un despacho. Pero cuando no se quiere cumplir tampoco eso y hacer lo que uno quiere, pues empieza un poco la agresión, que tanto en mi caso ha sido verbal. No ha llegado a ser una agresión física, pero sí verbal y bastante elevada. Y bueno, y a veces pues de una agresividad que no se puede entrar en detalle.
Ya.
Y también me ha ocurrido en la calle.
Ya.
Entonces, en la calle, pero porque claro, pensar, me conocen, son pacientes y me han parado por la calle. Bueno, me han dicho un poco de todo por la calle, ¿no? Entonces, y todo es porque se cumplan unas medidas de seguridad que, bueno, si ellos no lo quieren cumplir, pero a mí no me...
Pero que además
tiene que condicionar tu opinión. Claro, aquí es obligatorio, ¿no? Pero no me tiene que condicionar. Si tú no te quieres poner... Eso es el mensaje. Si tú no te quieres poner una vacuna, yo te respeto, puedo tener otra opinión diferente, pero a mí no me tiene que afectar tu decisión. ¿Vale?
Aunque te afecta.
Me afecta, pero entonces apártate, no te la pongas, no te pongas la mascarilla, no vengas a mi consulta. ¿Vale? Bien, porque aquí se cumple eso. Entonces, si no, pues otro profesional que a lo mejor es antivacuna, no lo sé.
Por ejemplo,
no lo sé. Pero si tú no te quieres poner una vacuna, yo no voy a quedar contigo, o a lo mejor no quiero que en Navidad vengas a mi casa.
Sí es cierto es que el tablero de juego ha cambiado por completo en muy poco tiempo, y son unas condiciones totalmente diferentes a un momento determinado cuando entró esta pandemia. Una pandemia que imagino tendrá que salir definitivamente o acostumbrarnos y convivir ya de una forma más, como si fuese una gripe con ella, una enfermedad más normal, o no sé el tiempo que dure, pero mientras dure esto hay que ser muy sensato y que dejarse siempre aconsejar por los profesionales, por la gente que está dando su vida, a fin de cuentas, por conseguir vacunas y conseguir erradicar esta pandemia y cualquier enfermedad.
Y luego también, Santi, es verdad, y seguir luchando, ¿no? Para todos, ¿no? También los recursos, ¿no? ¿Qué otras cosas me preguntas? No todo el mundo puede tener una mascarilla FFP2, comprárselas diariamente, ¿vale?
Los test, que si 3 horas, hablando 24
horas, los test, ¿no? La planificación antes de volver a los centros, a los colegios, los centros, etcétera. tenían que haberse hecho, y yo creo, ¿no?, como en otros países, a lo mejor pruebas a todos los docentes, pruebas a quizás también a otros profesionales que se van a exponer. A, no lo sé, facilitar eso. No todo el mundo se puede pagar una PCR privada porque le corre prisa, por los síntomas, porque claro, tienen que esperar, porque es una persona vulnerable o una persona enferma con otro tipo de patología. Es que no todo el mundo puede hacer eso. Entonces, claro, yo creo que ahí es donde está también facilitar los recursos. Si hay que ponerse la mascarilla, vamos a facilitarlo. No todo el mundo se puede comprar estas mascarillas que protegen más, ¿no? Entonces, yo creo que igual que las mascarillas, te puedo hablar de otros aspectos, sí, de otros recursos, claro, necesarios.
Del hidrogel, como las que ya pruebas, se ha convertido
el hidrogel, en el alcohol.
Que es todo, es que ya es continuo, es algo más para el cesto de la compra, ¿no?
Efectivamente, entonces eso yo creo que también, pues bueno, son medidas que ayudan para poder precisamente seguir pues intentando protegernos o hacer aquello que lo único que sabemos que podemos hacer contra esto,
sin
a medida que
se
vaya
mundo,
descubriendo,
claro,
más, claro, efectivamente, por lo menos hacerlo y ser responsables con uno mismo, con nuestras personas allegadas, pero al final también con los demás, porque era otra cosa que yo quería decir así para finalizar, que sé que tenemos que finalizar.
Sí.
No convivimos solos, ¿eh?
Claro.
Convivimos con más gente y tenemos que aprender a convivir y tenemos que aprender a tener esa actitud social, ¿vale? En este tipo de situaciones tenemos que estar todos para todo, que habrá un mínimo que no, ¿vale? Un mínimo, pero no todo el mundo o la mayoría.
Lourdes Toscano, nos encanta hablar contigo porque me encanta y me gusta mucho la gente que habla claro sobre un tema. Y gente que sabe, y gente como tú y otros muchos profesionales, compañeros tuyos, que son los que están ahí diariamente conociendo los casos, yendo a hospitales, estando en las consultas y sabiendo todo lo que ocurre detrás de a veces la careta que nos ponemos todos los días para la sociedad, pero que esa cara que os muestran es dura. Y la pandemia es dura y vosotros sois los que tenéis más conciencia de ello, pero no os hacemos caso lo que debiéramos, Lourdes.
Dime.
¿Qué eso?
Estoy escuchando, digo, no hacemos caso, también nos cansamos, nos agotamos,
que
nos enfadamos,
nos hacemos caso.
Tenemos estrés.
Sí, también. Oye, que como siempre un verdadero placer hablar contigo. Te espero la próxima semana para hablar ya de otras cosas. Yo creo que este resumen sobre unas fiestas tan, además en plena ola, en plena sexta ola, era importante tratarlo y poner un punto de sensatez, que todos tenemos ganas de que esto acabe, eso nadie lo duda.
Claro que sí.
Pero todo llegará a su tiempo, si tiene que llegar, que esperemos que así sea. Lourdes Toscano, muchísimas gracias.
A ti siempre, Santi, muchas gracias por permitirme, pues explicarme, y si podemos ayudar, pues mucho mejor.
Un abrazo y un beso grande.
Un abrazo, un beso.